El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 19 de junio, cada viernes. Esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Míralos y que te miren y así construyan tu reino. Ese es el título de la carta pastoral que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid, en la que nos recuerda que muchas han sido las búsquedas y el empeño para explicar que Dios es algo superfluo. Y sin embargo la historia nos ha demostrado, lo sigue haciendo hoy con más fuerza que nunca, que sin Dios las cuentas y las medidas del hombre y del mundo no cuadran. Nos propone Monseñor Osoro que superemos el miedo a Dios y pongamos la confianza de nuestra vida y de la historia de la humanidad en sus manos. Él, que es bondad, amor, razón, fidelidad, encuentro, comunión y horizonte. Hemos sido llamados para vivir en esa confianza absoluta en el Señor con la misión de mostrar con nuestra vida el rostro mismo de Cristo. Nuestro arzobispo además hace suya la oración de San Pedro Poveda, que tú los mires y ellos te miren, porque si tú los miras, sus pensamientos serán limpios, sus palabras serán puras y sus conversaciones caritativas. Así que pongamos la confianza en el Señor, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Dios está siempre con nosotros, no nos abandona, no estamos solos. Miremos al Señor con la absoluta certeza de saber que Él nos mira siempre.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a iniciar ya este Espejo de Madrid. Avanzamos contenidos de este 19 de junio. Hoy vamos a comenzar con la toma de posesión de nuestros nuevos vicarios, que se ha celebrado esta semana, y además el nuevo proyecto de nuestro coro y orquesta de la JMJ.
En concreto, su escolanía durante estos días están recibiendo las peticiones para las pruebas que tendrán lugar desde mañana y hasta el 30 de junio. En septiembre comenzarán los ensayos con las voces ya seleccionadas.
En el Madrid de los Gentiles de hoy vamos a hablar de uno de los rostros madrileños de la recién presentada memoria anual de la Iglesia.
El albergue Santa María de la Paz de los Hermanos de San Juan de Dios en el barrio de San Chinarro. Conoceremos la labor que desarrollan con las 90 personas sin hogar que viven en este centro.
Y los últimos minutos vamos a hablar de la fiesta del envío a la misión de los jóvenes que va a tener lugar el domingo.
En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús todos ellos partirán hacia lugares muy diferentes pero movidos por un mismo deseo de compartir su fe y su alegría por servir a los hermanos.
Pues de compartir precisamente de lo que te vamos a hablar ya, porque estamos muy pendientes de lo que nos vas diciendo, de lo que vas compartiendo con nosotros y contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Ahí es donde te leemos y donde te escuchamos, en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36. Vamos a iniciar el relato de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Esta semana han tomado posesión de sus cargos los nuevos vicarios episcopales de la Archidiócesis de Madrid. El acto que estuvo presidido por el arzobispo de Madrid, quien le recordaba a todos ellos que la gran tarea es que la luz y el amor del Señor sean percibidos por todos los hombres. Monseñor Osoro les invitaba además a que viviendo en comunión sean capaces de hacer ver a los hombres y de hacer percibir con claridad y fuerza la gracia de Cristo.
Un nuevo tiempo ha comenzado, un tiempo que no es de escándalo, un tiempo que ciertamente hay luchas, hay apuros, pero sin embargo, todo eso se puede superar con la gracia, con la cercanía, en la comunión de nuestro Señor Jesucristo.
Pues seguro que todos ellos van a poner sus talentos, lo mejor de sí, al servicio de esta iglesia que peregrina en Madrid, los 17 vicarios, el canciller secretario y también, claro, al que va a ser el nuevo rector de nuestro seminario conciliar, nuestro hasta ahora delegado de Infancia y Juventud, Jesús Vidal, que en este caso el lunes va a tomar posesión de su nuevo cargo. Así que nuestra enhorabuena para todos ellos. Y ahora, a la 1:38, lo que hacemos en este espejo es poner buena música. Y es que la Orquesta Sinfónica y el coro de JMJ van a poner en marcha la Escolanía JMJ, formación musical con niños y con niñas de entre 7 y 14 años, a los que no se les pide ningún requisito de conocimientos musicales previos. El plazo de inscripción concluye mañana y las pruebas de acceso tendrán lugar desde ese mismo día y hasta el 30 de junio. Saludo ya al director de la Orquesta Sinfónica de la JMJ, a Borja Quintas. Hola, Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Oye, ¿cómo se llega a la decisión de dar este paso más en la vida del coro y de la orquesta de la JMJ? Yo creo que es un paso más hacia la consolidación, ¿no?, de este grupo de profesionales.
Así es. La verdad es que llevábamos mucho tiempo pensando en ello, pero no queríamos dar el paso hasta estar completamente seguros de que lo podíamos hacer con todas las garantías y con todos los requisitos de calidad que tenemos desde que nacimos.
Claro, porque digo que nadie piense, ¿no?, que esto es fácil. Primero, ¿de cuántas voces iniciales más o menos para ponerlo en marcha estamos hablando? Y luego el equipo de profesionales que necesitáis para consolidarlo.
Efectivamente, los niños son el objeto más que hay, y sobre todo teniendo en cuenta que será su primer contacto con la música, pues tiene que ser con la mayor calidad posible. Por lo tanto, queremos poner a disposición un equipo que incluya director, una educadora vocal y un pianista. Uh-huh. para que puedan formarse como nosotros estimamos que es necesario.
Uh-huh. Fíjate, estaba yo hablando de esos primeros plazos, ese hasta mañana, ¿no?, para seleccionar luego las voces también a partir del 30 de junio, y luego a partir del 2 de julio creo que vamos a conocer los admitidos. Pero, grosso modo, más o menos, ¿cuánto tiempo calculas desde que comience a ensayarse hasta que podamos tener una audición de cierta calidad?
Pues yo estoy seguro de que si empezamos en septiembre, estas Navidades podremos presentar ya algo.
Bueno.
Según el material con el que contemos, que estoy seguro que va a ser estupendo, sí. Nos adaptaremos para que puedan salir a escena enseguida, ¿no? Los niños necesitan un objetivo cercano para empezar a crecer.
Oye,
y queremos que sea diciembre.
Bueno, pues es una noticia estupenda, así que estaremos dando buenas noticias probablemente para esa fecha. Y luego, Borja, también se van a hacer, creo, audiciones para el coro, ¿no? Aquí con jóvenes, sin embargo, a partir de 15 años.
Sí, aprovechando las audiciones de la Escolanía y la difusión que le estamos dando, renovamos, como todos los años, el coro. Y entonces siempre abrimos la convocatoria para que puedan sumarse todos aquellos que nos escuchan y sienten el gusanillo dentro de querer estar dentro, ¿no?
Uh-huh.
Y queremos brindarles esa oportunidad también a todos a partir de los 15 años y sin límite de edad.
Uh-huh. Dinos, ¿cómo están siendo los inicios? O sea, ¿cuánto más o menos, así en números, peticiones habéis recibido para realizar las pruebas? Y luego, además, ¿qué les estáis pidiendo que interpreten? Sobre todo, digo, de los niños, de la Escolanía.
Pues los niños no tienen ningún requisito de conocimientos musicales.
Uh-huh.
De hecho, pues bueno, yo he estado 3 años al frente del coro de niños de la Comunidad de Madrid y la experiencia me ha demostrado que muchas veces los niños que vienen sin ninguna formación musical a veces funcionan mejor, porque vienen vírgenes, sin vicios, y en cuanto les coges bien y les educas bien, pues van como flechas, ¿no?, y crecen muy rápido. Entonces, uh-huh, lo que tienen que hacer es cantar una canción, uh-huh, la canción que ellos quieran. Y lo mismo pueden traer de cumpleaños feliz que una canción de Bisbal que los niños del coro. Pueden aparecer con cualquier cosa.
Bueno, pues es estupendo. Oye, además es una actividad que digo, merece desde luego y mucho la pena para los niños, pero también para las familias, ¿no? Porque van a ser los sábados los que vais a dedicar a la mañana a los ensayos, ¿no?
Sí, sí. El inicio y la idea original de esto estaba muy ligada a la idea de familia.
Uh-huh.
De hecho, queremos plantear la posibilidad, ahora todavía no, porque lleva un tiempo, pero que los ensayos del coro mayor y la Escolanía pudieran coincidir para que también los padres se animen a que sea un plan familiar conjunto. Los padres van al coro adulto y los niños se quedan en la Escolanía al mismo tiempo, ¿no?
Pues la verdad que va a ser un gozo el poder escuchar estas voces angelicales a las que habrá que sumar el trabajo, claro que sí, la profesionalidad de los miembros de nuestra orquesta y coro de la JMJ. Borja Quintas, director de la orquesta, muchísimas gracias por acompañarnos en este espejo y estaremos atentos para contar el nacimiento de la Escolanía. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y animamos a los últimos que están escuchándonos que hasta mañana pues entren en nuestra página web, que pueden encontrar muy rápido por Google la Orquesta JMJ, y se animen a inscribirse.
Gracias, Borja. Hasta luego.
Muchas gracias.
¿Cómo suena, eh? Vamos con más asuntos a la 1:42. El arzobispo de Madrid ha presidido esta semana una Eucaristía en la parroquia de Santa María la Blanca. Monseñor Osoro bendijo algunas de sus nuevas instalaciones, la cripta, la biblioteca, la sala de música del templo, y en su homilía reflexionaba sobre tres expresiones de la palabra del Señor de ese mismo día.
Esta noche el Señor viene a nuestra vida y nos dice: os he enriquecido con mi vida. con mi generosidad. Haced vosotros lo mismo con los demás.
Por cierto, que este domingo esta parroquia va a acoger de 10 de la mañana a 3 de la tarde el desarrollo de la primera Feria de Emprendedores organizada por el Vivero de Empresas de Santa María la Blanca, la de la parroquia, con el objetivo de ayudar a los pequeños empresarios a promocionarse. Así hemos llegado a la 1:43. Hola, Cristina Sánchez, buenas tardes.
Hola, María Arcudia.
Bueno, fíjate, hace unos días se presentaba la memoria anual de la Iglesia Católica aquí en España y precisamente de uno de esos proyectos es de los que vamos a hablar hoy, de esas riquezas, ¿no? Nunca mejor dicho, riquezas en lo espiritual, porque lo material, desde luego, con la gente con la que se trata, poquita riqueza.
Pero no hay nada mejor que ponerle cara, ¿no? Lo que dice la campaña, vamos a ponerle cara a lo que hay detrás de la X. Uh-huh. En este caso nos vamos a ir hasta Madrid, hasta el barrio de San Chinarro, y ahí lleva más de 30 años un albergue para personas sin hogar de los hermanos de San Juan de Dios, que se llama Santa María de la Paz, y vamos a conocer en qué consiste este albergue.
Pues a Santa María de la Paz nos vamos a ir en un instante, en el barrio de San Chinarro, como dice Cristina. ¿Dónde? Aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a...
Le escuchas en tiempo de juego.
Penúltima jornada de primera, mañana todo a las 7.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
En ayuda a la Iglesia necesitada de España, llevamos 50 años socorriendo a los cristianos perseguidos en el mundo. 50 años sin dejarles solos en su dolor.
¿Te sumas a esta historia de esperanza?
Llama al 91-725-9212.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en la cadena COPE en este viernes 19 de junio. Entonces, Cristina Sánchez, vamos a ponerle rostro aquí en Madrid a esa memoria anual de la Iglesia Católica en España, ¿no? Nos vamos a ir hasta San Chinarro para ello.
Sí, vamos a llegar hasta el albergue de Santa María de la Paz. Vamos a hablar con el hermano Juan Antonio Diego de la Orden de San Juan de Dios. Él es una de las personas responsables que está allí en el albergue. Y yo te podría hacer esta entrevista porque sabes que estuve allí una mañana entera.
Sí, creo que además quedaste impactada, ¿no?
Sí, me fui de ruta con el hermano Juan Antonio allí. Es que, claro, te podríamos contar, ¿verdad, hermano? Buenas tardes.
Hola. Muy buenas, pero cuéntalo bien, se puede entender mal eso de la ruta, ¿eh? Con el hermano Juan Antonio.
Hombre, la ruta del paraíso, tú sabes que eso es una maravilla y hicimos una buena ruta. Es que entramos por un lado y estuvimos visitando todas las instalaciones, que es que hay muchísimo que contar, ¿eh? Muchísimo que contar, pero bueno, cuéntanos tú, 90 personas sin hogar viven allí con vosotros.
90 vidas.
90 personas a las que se rescatan de la calle y ¿qué hacéis por ellos, Juan Antonio?
Pues mira, por lo pronto te tengo que decir que ya somos 96 desde el día que viniste, o sea que la cosa sube por lo pronto. Y bueno, lo que intentamos es dar la acogida pues a personas que por un motivo u otro han estado poco, algo o mucho tiempo en la calle, ¿no? Esto es difícil, porque no solamente es abrir una puerta de una casa, ofrecer una habitación, un alimento, una ropa, porque lo más complicado es que la persona se sienta persona, ¿no? Entonces esa parte también que la intentamos, yo creo que se consigue, ¿no? Pues aparte del trabajo de los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, un gran número de voluntarios y voluntarias, ¿no? Que esto es lo que hace que la casa tenga el calor de hogar. Entonces, bueno, pues eso, después de casi más de 33 años, pues estamos intentando hacerlo, cambiar, reformar ideas, proyectos, y ahí seguimos caminando.
Porque, bueno, aparte de dar un techo, uh-huh, una comida y un apoyo. Sí. Dentro del albergue se hacen muchísimas cosas. Tenéis talleres ocupacionales, tenéis, uh-huh, hasta una pequeña empresa de cartonaje. Todo esto con el objetivo de que la gente se sienta útil y de que ellos también aporten, ¿no? Aporten su trabajo, pues, y su, sí, creatividad, ¿no?, al albergue.
Sí, es como un doble o triple objetivo, ¿no? O sea, como te decía, la persona que llega a uno de estos centros, llegas muy roto, por fuera y por dentro. Entonces, durante el tiempo que tengas que estar, que a veces es corto, no, la mayoría de las veces realmente es bastante tiempo, pues que la persona pueda tener una actividad el que quiera, y hay veces que hay personas que se niegan a cualquier tipo de actividad, ¿no? Pero la mayoría sí que entra un poquito en el juego de, bueno, pues de un taller de informática, un taller de creatividad que llamamos, jardinería, tenemos un huerto, lo que tú decías, un trabajo de manipulados y de control de calidad de una empresa de cartonaje, bueno, actividades que te hagan sentirte útil a pesar del golpe o el trayazo que te haya dado la vida y te haya llevado a la cuneta, ¿no?
¿Quién marca el tiempo de estancia de las personas en el albergue?
Muy buena pregunta. Te la voy a responder casi como si estuviera en Galicia. Te diría que el mismo tiempo marca el tiempo. Me explico. Como te decía, una persona puede llegar por el motivo que sea, laboral, familiar, drogodependencias, etcétera, o todo junto. Dependiendo de las reservas, para entendernos, que tuviera la persona de energía, de ánimos, pues va a depender ese tiempo. Que se logra conseguir enseguida un posible trabajo o una habitación, una casa o regresar con el núcleo familiar, pues entonces va a ser más o menos tiempo. Pero para que te quedes con algún dato, que yo, como te he conocido, sé que quieres datos concretos, pues te puedo decir que en este momento en el centro hay dos personas que llevan viviendo aquí más de 20 años y personas que con unos pocos meses están empezando ya a poder, digamos, volar. Quiero decirte que esta es la realidad. Esta es la realidad, ¿no? Las edades que del perfil de las personas que tenemos aquí es de 45 a 65 años. Entonces, lo que intentamos ya con la, si se tiene el salario social solucionado, alguna ayuda, ¿no?, económica, cuando se llega próximo a esta edad, pues el intentar que haya un recurso tipo residencia en el que la persona pueda seguir su ciclo vital, ¿no? Pero claro, te cuento esto porque, bueno, la anécdota vital es que cuando una persona que te lleva viviendo 20 años te dice, pero hermano, si es que toda mi vida ha sido aquí, ¿no? Y entonces es cuando las normas que existen y que las tenemos que tener, pues es las que tienes que aplicar un toque mayor, digamos, aún de humanidad, y decir, pues es que es verdad que este señor llega aquí de tiempo, pues mientras pueda él estar, pues que continúe con nosotros. No sé si me he explicado, ¿no?
Totalmente. Nada gallego, ¿eh?
No, esta vez no. Hermano, vamos a hablar de dinero. Y no vamos a hablar de dinero así malamente, sino porque es que también es el tema que nos ocupa, porque estamos hablando de la importancia de marcar la casilla de la X y dónde va este dinero. A vosotros os llegan muchas de las personas derivadas de servicios sociales.
Sí.
Pero contáis sobre todo con aportaciones, no salía la palabra,
de bienhechores.
Uh-huh. Y además estáis construyendo un centro nuevo porque se os está quedando un poco pequeño. Uh-huh. ¿Cómo se orquesta todo esto?
¿Cómo nos la maravillaríamos, que decía Lola Flores, verdad?
Sí, porque además recibís peticiones públicas, pero la aportación es privada, es así un poco la cosa.
Mira,
complicada.
Parece un poco de lío, ¿no? Mira, el ingreso habitualmente es por los recursos de la comunidad y el ayuntamiento, el SAMUR social, en realidad, casi todos los ingresos. Ingresos de personas. Lo que es el ingreso económico, pues ahora mismo a nivel oficial hay una pequeñita ayuda que nos llega a todos los centros que hay en Madrid de este tipo, pero como tal centro ninguna oficial. ¿Cómo sobrevivimos? Pues realmente con la ayuda de las personas, en concreto la gente de Madrid, que tenemos mucha gente que quiere ser bienhechora nuestra. Nunca son todos, habría que tener más, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que apoya y sí, también nos hemos metido en la aventura, que ya, gracias a Dios, probablemente este año terminemos, de un nuevo centro, pues con otras condiciones. El edificio en el que estamos tiene, como te decía, más de 30 años, con unos recursos muy precarios en su momento y tenemos bastante problema. Entonces, bueno, el centro ha sobrevivido a lo largo de todos estos años a pesar de muchas, muchísimas dificultades, con pues la providencia ha ido ayudando, ¿no?, a nivel con personas y apellidos concretos, nombres y apellidos concretos. Entonces, bueno, pues pues ahí confiamos, pero no obstante, pues llamamos, estamos llamando a muchas puertas, planteando iniciativas. Bueno, que ser sensibles un poquito todos a que podemos ayudar entre todos, ¿no?
Pues
es difícil.
Sí, ya lo creo. Bueno, pero la verdad que hay mucha anécdota vital detrás de todo eso, como decías tú, y son 96 personas, pero hay que seguir haciendo que todas ellas se puedan seguir haciendo sentir personas y, sobre todo, pues a todas las que lleguen a seguir atendiéndolas, ¿no, Cristina?
Así es. Bueno, muchísimas gracias, hermano Juan Antonio. Diego, decir que hay mucha gente que se recupera, gracias a Dios, y que
gracias
puede salir de allí.
Sí.
Y que, además, ellos tienen una creatividad maravillosa dentro de este albergue y hasta han creado huertos y un huerto ecológico que yo voy a ir a comprar tomates. Ahí lo dejo caer. Por si acaso algún madrileño quiere ir a comprar vuestros productos, que son maravillosos.
De acuerdo,
Juan Antonio, es que es muy curiosa ella y es bueno que lo conozca in situ para que luego también pueda transmitir estas cosas.
Perfecto,
enhorabuena,
gracias,
por ese trabajo, hermano Juan Antonio, Diego. Y un abrazo muy fuerte.
Gracias igualmente. Adiós, buenas tardes.
El albergue está en San Chinarro.
En San Chinarro, efectivamente, que había que recordarlo. Bueno, Cristina Sánchez, pues hasta dentro de no sé cuánto.
No sé.
¿Tú pondrás el tiempo?
Sí. Cuando vuelva
de
mis viajes.
Y cuando vuelvas de tus sacramentos en los que te embarcas.
Ay, sí, que me caso ya.
Que seas muy feliz, Cristina Sánchez.
Gracias, Mario.
Hasta la próxima. 6 minutos nos separan de las 2 de la tarde, últimos minutos de este Espejo de Madrid, en los que te quiero hablar de la fiesta del envío de jóvenes a la misión a lugares muy diferentes este verano. Va a ser el domingo a la 1 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, todos ellos que proceden de alguna institución misionera o de su parroquia o de su colegio, en fin, todos ellos van a compartir la vida con nuestros misioneros. La celebración del domingo que va a presidir nuestro delegado de misiones, José María Calderón, que con ese gesto de la bendición y de la imposición de la cruz misionera los va a enviar a colaborar con la tarea evangelizadora de la Iglesia. Mira, uno de esos casos es el de Cristina Rodríguez, tiene 25 años, está estudiando el CAP para ser profesora de matemáticas. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay que decir, déjame que cuente primero tu historia, porque tú ya llevas en esto, creo que 3 años. Primero de misiones en Sierra Leona con las misioneras de la Caridad. El año pasado, creo que en Ceuta con los javerianos. Y ahora, el 31 de julio, a Kerala con los franciscanos. Aquí hay cierta vocación, ¿no?, a la misión, en tu caso.
Sí.
¿Y qué te impulsa? ¿Cómo es esa llamada del Señor para dar un paso al frente como este, de echar un verano en la misión de la Iglesia?
Pues yo creo que lo que nos llama a todos, ¿no? Una vez es hacer la pregunta de buscar la verdad, de buscar la felicidad, y yo afortunadamente tengo un gran director espiritual, y mientras le hacía estas cosas que tenía, que me estaban pasando, pues me dijo, oye, pues yo conozco a tal sacerdote, don José María Calderón, y te dejas liar, y es sobre todo eso, dar a conocer lo que a ti te da la alegría cada día.
Oye, ¿y qué es aquello que uno descubre en tierras de misión, en tu caso, pues en 3 lugares, como vas a poder ya contar desde este verano, y que a pesar de todo lo que te han contado, tú has tenido que ir allí para comprobarlo, para tocar, con la mano, con el corazón? ¿Qué has encontrado tú en estos lugares?
Pues en mi primera experiencia, que fue en Sierra Leona, pues allí lo que más me encontré fue el testimonio del perdón, de ver cómo ellos habían sufrido una guerra. Y claro, te contaban sus anécdotas y demás, y lo veía sin ningún rencor, que habían presenciado y habían sufrido mucho, pero sobre todo ver, además, que viene muy bien para esta fecha, ¿no? En el año de la misericordia yo presencié eso, que aquí estamos tan agobiados de que por cualquier cosa ya te la tengo jurada. Allí el primer testimonio fue el del perdón.
¿Y en el segundo lugar?
En Ceuta fue más la acogida. Estuve en el centro de atención de inmigrantes, en el que convivían inmigrantes subsaharianos con los marroquíes. Entonces, aunque entre ellos había mucha diferencia, ver cómo se acogen entre ellos, cómo son acogidos por ti, porque el 99% eran musulmanes, ver que un cristiano les acoge y les trata como igual, pues ver ese agradecimiento de acogida y de querer compartir entre hermanos.
¿Y qué te espera en Kerala, Cristina?
Pues no lo tengo muy claro. Solo sé que me voy el 31.
O sea que eso nos lo cuentas a la vuelta, ¿no? Oye, ¿qué les dirías a todos esos jóvenes que os están escuchando, que te están escuchando y que sienten, pues a lo mejor, interés, ¿no? ¿Tienen ahí algo, pues, latente? ¿Qué les dices tú si tienen esa intuición o esa inquietud de ir a la misión? ¿Tú qué les dirías en este momento?
Pues que vayan, que si no van te pueden contar muchas cosas, pero se sabe yendo. Uh-huh. Y no hay que tener miedo, o sea, es la mejor experiencia que he tenido, por eso repito, y sin miedo, vamos, no voy a hacer unas vacaciones, pero mejor que eso.
Uh-huh. Que no te vas de turismo, que te vas a algo mucho más grande. Oye, el domingo decíamos que va a tener lugar esa celebración en la parroquia del Sagrado Corazón, ese envío. ¿Qué significa para ti también este gesto en el que se os manda desde la Iglesia de Madrid a llevar la buena noticia a otros lugares?
Pues es un recordatorio y sobre todo que vas acompañado por la Iglesia. Yo este año, por ejemplo, con las personas que voy no conozco a nadie, pero sin embargo somos comunidad, no voy yo sola. Y saber que en Madrid se quedan muchas personas rezando por los jóvenes madrileños que vamos, pues es una fuerza al estar allí, pensar que aquí quedan muchos rezando por ti. Es como esa fuerza que en algún momento puedes flaquear por el calor, por el cansancio, pues es un refuerzo y una alegría saber que mucha gente nos acompaña.
Y es un gusto el escucharos y saber de vuestro testimonio y de vuestra impresionante labor que nos contarás a la vuelta de Kerala. Cristina Rodríguez, gracias por atender la llamada de COPE. Un saludo y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid, este 19 de junio que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas con el Mediodía COPE, hoy con Lorena Fernández. Que te vaya bien. Adiós.